6:43, señor gobernador de Nariño, Camilo Romero, buenos días. ¿Gobernador? Vamos a estar en segundos con el gobernador de Nariño, Felipe, para conocer la situación que se está presentando en esa zona del suroccidente del país. Gobernador, tercer intento, ¿me escucha?
Sí.
Hola, gobernador, buenos días, lo saludamos de Blue Radio, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, un cordial saludo.
Gobernador, ¿qué sabemos de las investigaciones, qué saben las autoridades sobre el asesinato de José Jair Cortés en las últimas horas cerca de Tumaco?
Un hecho de verdad lamentable, es decir, esto es una revictimización total y completa de un líder afro de los consejos comunitarios, es decir, de quienes ejercen autoridad en el territorio, exactamente en el lugar en donde sucedieron los hechos de los asesinatos de 6 campesinos hace ya unos 10 días más o menos en el municipio de Tumaco. Yo me reuní con ellos, me refiero a la junta de gobierno de este consejo comunitario de Alto Mira y Frontera el día jueves anterior en Tumaco. Ahí estuvo Jair Cortés y varios de los integrantes de este consejo comunitario.
¿Y qué le dijeron, gobernador? ¿Qué le dijo en ese encuentro José Jair Cortés?
Mire, yo me reuní con ellos, sé que estuvo el presente, no recuerdo exactamente su intervención, pero sí sé que todo un reclamo por el respeto a su territorio. Aquí hay que reconocer un conflicto que existe en ese territorio, Ricardo. El conflicto se da es porque ellos, que son quienes históricamente han tenido el territorio, han visto llegar a ese espacio hace unas 2 décadas, casi 3, a colonos, como ellos le llaman, a gente de otros lugares del país, de Caquetá, de Putumayo y demás, a dedicarse al tema del narcotráfico. Y esto es una realidad muy fuerte para ellos, que jamás se han opuesto a las políticas del gobierno frente al tema de los cultivos de uso ilícito, pero que han tenido que sufrir la guerra y el conflicto. Y es de verdad doloroso que después de esos hechos tan fuertes que conoció el país y el mundo, de 6 campesinos asesinados, de esos, estoy hablando es de los colonos, hoy tengamos que ver la muerte y la realidad pues de un territorio tan golpeado que ejerce allí autoridad del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. Es un líder social, un líder comunitario, de quienes lo que han hecho es reclamar la pertenencia a ese territorio, el respeto por su territorio, y que han estado siempre dispuestos a colaborar y avanzar para que en Nariño no existan más cultivos de uso ilícito. Pero el costo de la paz para Tumaco no puede seguir siendo el poner los muertos. Es decir, Nariño se niega a seguir contando muertos mientras el país goza de la paz. Pero yo fui enfático ese jueves, también en la mañana en Tumaco. La paz tiene que dejar de ser una paloma en la solapa para ser una realidad para el pueblo de Tumaco. Y eso significa oportunidades para la gente. Y lo primero, el respeto al derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Y eso es inaceptable para nosotros, que la paz en Tumaco siga siendo el que enterremos a líderes sociales como Jair Cortés.
Gobernador, ¿Jair Cortés había denunciado amenazas?
Mire, toda la junta de gobierno no estaba en su territorio, sino en Tumaco, en el casco urbano. Hoy deben estar todavía aquí el resto de integrantes. Imagínense ustedes la realidad de una junta de gobierno que ha tenido que salir del territorio por el nivel de conflicto que tiene el territorio. Eso no es sino el reflejo de una realidad de un país del pasado. Pero Tumaco le apostó a la paz, Nariño le apostó a la paz, pero en ningún momento le apostó una paz para tener esta realidad que él tiene, que vive el municipio de Tumaco. Así es que son varios los líderes amenazados de este territorio, y lo que hay que decir es que no son simplemente amenazas, sino que se concretan en realidades tan dolorosas que enlutan al departamento de Nariño, como lo que ha sucedido con Jair Cortés.
Usted tiene razón, ese es el punto y la imagen del viejo país, del país del que no queremos pues regresar, el país en el que los alcaldes tenían que gobernar desde Bogotá por las amenazas de los grupos guerrilleros, de los grupos paramilitares, de una cantidad de intereses ilegales. ¿Quién había amenazado, quién mantiene amenazados a estos líderes, gobernador Romero?
Bueno, la realidad de Tumaco es de una dualidad impresionante, de una potencialidad infinita que yo lo dije tal vez en una entrevista con usted hace varios meses, ¿se acuerda? Cuando alerté de todo lo que podía ocurrir y que tristemente está ocurriendo hoy en Tumaco.
Así es.
Es la potencialidad de Tumaco, y que esa potencialidad, digo, hay un dolor de patria, porque esa potencialidad la entendió la criminalidad y no el Estado. Eso es infame con Tumaco. Infame con Tumaco, que al tener esa posición privilegiada, esa posición geoestratégica, digamos, la realidad de Tumaco se le haya tomado la delincuencia. Y la dualidad está en esa potencialidad y en esta realidad que hoy tenemos. Y esa realidad nos lleva a responder su pregunta, es que hay todos los actores del conflicto están en Tumaco.
Sí.
Es decir, nosotros queremos reivindicar, queremos valorar lo que debe significar Tumaco para el país, pero hoy tenemos una realidad muy compleja y muy difícil, que es la realidad ni más ni menos de todos los actores del conflicto armado. Yo hablaba con un coronel del ejército hace unos 4 o 5 meses y me decía que tienen 23 ítems para categorizar cómo está la situación, si está compleja o no en determinados lugares del país, y Tumaco tiene unos 23. Puntos, y yo le decía, pues puede tener 24, 25. Pero aquí, Ricardo, el tema es de fondo. Yo creo que el tema no solo es de queja, no solo es de reclamo, sino que de verdad ya es de ponerse la mano de corazón por Tumaco, por el pueblo Nariño. Y yo he insistido de todas las maneras. ¿Usted recuerda en esos momentos la entrevista? Eran momentos en que el 30 de marzo había enviado carta al presidente de la República y le había dicho: Nariño puede convertirse en un nuevo escenario de conflicto, en un nuevo escenario de guerra. Y alertaba lo que hoy está ocurriendo.
Hace 7 meses.
Justamente por el tema de los cultivos de uso ilícito.
Hace 7 meses.
7 meses ya.
Sí, sí.
Y hoy, le digo, a esta fecha del mes de octubre, le puedo decir a usted, Ricardo, con total seguridad, va a ocurrir lo mismo si seguimos bajo la misma lógica de poder, que no importarle la ciudadanía y gente, sino unas cifras en el escritorio, y cumplirle más a un gobierno como el de Estados Unidos que cumplirle al pueblo colombiano con la paz. Va a ocurrir lo mismo en otra zona del territorio de Nariño, que es la cordillera. Ayer ya reunido nuestro secretario de gobierno con los alcaldes de los 5 municipios de la cordillera, con 2 municipios de la subregión de Huambuyaco. Esa región de Huambuyaco que tiene la realidad también de los cocaleros. Es que esto no es unas cifras frías en Bogotá, Ricardo. En recorrer el departamento de Nariño es encontrarse a las personas de carne y hueso. Yo le quiero contar esta anécdota que resume para mí la lógica de décadas, no de años, de lo que ha significado el negocio del narcotráfico, pero para una población que no es la gran narcotraficante, sino que son seres humanos que han sobrevivido con sus familias del cultivo de la coca. Iba yo hacia los Andes Sotomayor, y en un punto del municipio del Peñol, el municipio anterior, en el sector de Las Cochas, me pararon 5 caleros porque sabían que yo iba hacia los Andes.
Sí.
Y me decían: bájese, gobernador, y conversemos qué es lo que está pasando. Y toma la palabra un señor de unos 60 años, Ricardo.
Sí.
Y me dice: vea, gobernador, yo ya entendí que a mí me van a venir a erradicar. Pero yo le tengo una pregunta. ¿Los mismos que me van a erradicar tienen derecho a dañarme el laboratorio? Imagínense la estructura mental para que alguien le pregunte a la primera autoridad del departamento de Nariño si tienen derecho aquellos que van a erradicar de dañarle su laboratorio.
Es tan difusa la concepción de la legalidad o de la ilegalidad que para ellos es natural que se tenga un laboratorio de procesamiento de cultivos y de coca.
Así es. Digamos, es una lógica mental. Y ahora viene una lógica de gobierno, una lógica que establece que va es a priorizar el tema de erradicación y que va muy lento el tema de sustitución de cultivos ilícitos.
Precisamente,
nosotros en Nariño tenemos una postura muy clara.
Sí, sí, díganos. Precisamente, gobernador, ¿qué habló usted con el vicepresidente Naranjo, que estuvo allí tantos días, sobre este tema? Porque el conflicto, el diagnóstico, pues lo ha hecho usted en varias oportunidades. El mismo general Naranjo se refirió al diagnóstico. Pero es que lo que ve uno es que el general estuvo allá, que la masacre, que esto y aquello, pero siguen matando a la gente de Tumaco.
Así es, y eso es lo inaceptable, de verdad. Miren, mi postura ha sido absolutamente clara. Primero, en el tema de los cultivos de uso ilícito. Uno, negarnos rotundamente a la fumigación de cultivos de uso ilícito. Eso es acabar las cifras en el escritorio y dejarnos el problema en el territorio.
Uh-huh.
¿O qué creen? Que además de acabar con la vida en todo sentido con la fumigación en el departamento de Nariño, no vamos a tener a las familias desplazándose a otros lugares para seguir cultivando coca para poder mantener a sus familias. o es un acto de fe, es una varita mágica que nos riegan glifosato, nos envenenan y entonces ya se terminó el problema. Pues les va a volver a ocurrir en algunos meses o en algunos años. Estarán de nuevo las familias buscando cómo sobrevivir. Por eso nos negamos a la fumigación con glifosato. Dos, el tema de la erradicación forzada, lo dijimos, nos va a generar unos problemas sociales muy fuertes. Además que es un dolor profundo, porque son los hijos de nuestra misma patria. En nuestros soldados y policías, hijos de los más humildes de Colombia, enfrentados a nuestros campesinos, a nuestros afro, a nuestros indígenas en el territorio. Por una orden, que es muy fuerte decirlo, pero hay que reconocerlo. Si a nuestra fuerza pública que le dicen, listo, meta 50.000 hectáreas erradicadas, háganle. Vayan, acaben con la planta, la culpa es de la mata, y se entran al territorio, hay confrontación, les exigen resultados, ocurren hechos como el del asesinato de 6 campesinos, y la gran respuesta de un gobierno es quitar a 102 policías del territorio. Es decir, esa no puede ser la solución, esa es una solución, digamos, pertinente, pero no suficiente para el territorio. Y tercero, que es lo que acompañamos, además de negarnos a la fumigación, de advertir que la erradicación nos va a generar estos costos, pero que entendemos que puede haber erradicación en grandes extensiones de tierra, pero sin poner en riesgo la vida de los pobladores, la vida de los campesinos en este territorio. Y tercero, en lo que estamos de acuerdo, la sustitución de los cultivos de eucalipto, que es lo que nunca ha intentado este gobierno. Es decir, se vuelven a oír voces que levantan la voz con mucha firmeza desde el escritorio en Bogotá sin conocer el territorio en donde se vive y se padece esta realidad. ¿Qué es la sustitución? Pues que el gobierno entienda una realidad que va mucho más allá de la criminalidad, una realidad social. ¿O es que lo que van a hacer es matar a los campesinos como solución en este país? ¿O es que la paz lo que significaba era la paz para el escritorio y la guerra en el territorio? Pues que la paz que nos han vendido y que le han vendido al mundo, lo que significa es estar tranquilos en grandes ciudades y que nuestra gente en el territorio siga padeciendo de las infamias de la guerra y del conflicto. Entonces, la sustitución lo que significa es dinero del gobierno nacional que debe llegar al territorio para decirle a esos campesinos, bueno, vamos con un plan integral de presencia del Estado para sacar el cultivo ilícito, que llegue un cultivo ilícito y que tenga la posibilidad de comercialización los campesinos. ¿Acaso se volvió un delito en este país pensar distinto? ¿Se volvió delito en este país tener que sobrevivir con sus familias y que no haya nada distinto del Estado sino la represión? Es decir, eso no hace parte del país del futuro que queremos. El país del futuro que queremos es el de la comprensión de una realidad que fue la guerra de la que queremos salir. Y parte de la guerra y parte del conflicto fue dejar a familias tiradas y con ausencia plena del Estado y no darle garantías para poder tener oportunidades. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Tumaco. Entonces, bienvenida a la paz para Colombia y que siga el conflicto y que siga la guerra para Tumaco. Eso es inaceptable. Desde
gobernador, sí, nosotros, desafortunadamente...
Lo que hemos dicho... Mira, yo termino.
Sí, pero voy, volviendo al asesinato, gobernador.
Quiero llegar a esto, perdóname un segundo. Quiero llegar a este punto. Es que nosotros hemos hecho propuestas. Es que en la carta del 30 de marzo al presidente Santos se le dijo, presidente, hagamos una cosa, hagamos una mesa de concertación en Tumaco. Ni siquiera habíamos hablado de todo el departamento de Nariño. Una mesa de concertación en la que participen todos los actores sociales presentes en Tumaco, que esté incluso las FARC, que estén las organizaciones de COCAMI y demás, por supuesto los líderes comunitarios de los consejos comunitarios que son la raíz del territorio, y pongámonos de acuerdo en una estrategia, porque nadie puede decir que lo que queremos es que permanezcan los cultivos de uso ilícito, pero que haya una claridad de concertación. Aquí se olvida el país que en Nariño lo que hay es concertación, hay presupuesto participativo, la gente participa desde hace décadas en las decisiones de gobierno, no se imponen las decisiones de gobierno, y cuando se imponen, pues ocurren estas realidades. Por eso en Nariño hay un gobierno distinto, que concerta con las comunidades, incluso el presupuesto de regalías, que cualquier otro gobierno lo entrega a dedo, a casi se hace en concertación con la ciudadanía, como hicimos el plan de desarrollo que fue escogido como el mejor del país.
¿Cómo así, gobernador? O sea, que con ustedes no se han reunido, dijo, los campesinos para mirar qué tipo de nuevos cultivos se sembrarían en lugar de estos de coca.
Eso no es. Mire, lo que se ha dado es la implementación de una política pública que yo he llamado esquizofrénica en el territorio, porque ofrecen sustitución de cultivos de uso ilícito y se demora más de un año para entregar a cada familia los primeros 2 millones de pesos. Es decir, ¿cómo llega usted como Estado a ofrecerle a una familia que sobrevive de la coca a decirle que llegó el Estado, que al fin llegó, que ahora sí, que la paz nos permitió llegar al territorio. Y entonces lo que vamos a tener son 36 millones de pesos en 2 años para las familias, para empezar el proceso de cambiar del cultivo ilícito al cultivo lícito. Y después de un año se entrega a 1.800 familias, de casi 40.000 familias que tenemos en Nariño, solo a 1.800 en la zona de la carretera en Tumaco, no de la zona esta del conflicto de Altamira Frontera, 2 millones de pesos por familia. ¿Usted le parece eso coherente? ¿Dónde están las vías de acceso para que la gente pueda sacar sus productos lícitos en el futuro? ¿Dónde está la presencia de los técnicos del SENA, del Ministerio de Agricultura, que estén recorriendo el territorio? Nosotros tenemos 14 personas haciendo toda la tarea social, convenciendo a las comunidades de que hay que dejar el cultivo de uso ilícito y pasar en esa sustitución de cultivos de uso ilícito. Pero claro, a este ritmo, con la ausencia de recursos económicos, porque Nariño requiere 1 billón de pesos para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Es que eso vale la paz. No solo la guerra tenía costo, pues la paz también tiene costo. Y es el costo de las oportunidades. Y entonces propusimos nosotros en esa carta que ustedes pueden ver, es pública, vean en las redes sociales, carta abierta del gobernador Camilo Romero al presidente Juan Manuel Santos. Y le digo, como lo hablé con usted personalmente el 21 de marzo, es decir, 9 días atrás. ¿Y sabe qué pasó en esos 9 días? Que también nos costó la vida de un colombiano, de un humilde de este país, de un policía que hace apenas 3 semanas había ingresado al MAS. Sí, dice, no puede ser el costo de la paz para el departamento de Nariño. Asesinados nuestros policías, nuestros soldados, nuestros campesinos, nuestros indígenas y nuestra población afro. A eso es que nos negamos con contundencia desde el departamento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues concertar, llegar a un punto de acuerdo. Todos en esa mesa, incluidas las FARC, tendrán que decir que vamos por la sustitución de cultivos de uso ilícito o que vamos a darle tal mirada o tal solución a los cultivos de uso ilícito en Tumaco, y no ha sido capaz. Y ahora les alerto lo siguiente, nos está pasando lo mismo en Cumbitara, ya hay cordón humanitario, ya se dieron los primeros roces, lo advertí el jueves en el discurso que fue contundente también en Tumaco diciendo estas cosas que ahora les digo a ustedes. Entonces, la realidad no puede ser para el departamento de Nariño, viva la paz de Colombia y tengan ustedes el conflicto que se merece ese pueblo.
Gobernador, una pregunta final sobre lo que nos está pintando usted, que es un panorama realmente grave en Tumaco, en Llorente, en Cumbitara y en Nariño, creo que casi en general. ¿Al Estado, al gobierno nacional le quedó grande el posconflicto en mirándolo desde Nariño?
Yo lo que le dije al presidente Santos desde ese marzo, hay 2 puntos en el país que son una alarma. Es evidente, usted pone el mapa de Colombia en un escritorio y hay 2 luces rojas en alerta permanente, Catatumbo y Tumaco. Démosle acción integral del Estado, no más acción policial única y netamente. Por supuesto que hemos acompañado a nuestra fuerza pública en las tareas que tiene que hacer contra la fuerza pública. Pero hoy lo que queda claro es que eso es absolutamente insuficiente ante una realidad tan contundente como la que tenemos en Tumaco, en la cordillera de nuestro departamento, en todo el departamento de Nariño. Entonces lo que hay que hacer es llegar con acción integral. Y les digo, he hecho la propuesta de una mesa conjunta de todos los actores para darle una solución. Lo he dicho de manera clara y contundente. Hay que rescatar el Hospital San Andrés de Tumaco, el único hospital de segundo nivel que, por fortuna, logramos que nombren de agente interventor a una persona que había recuperado el hospital departamental hace más o menos una década en Pasto, y se está recuperando, se está llegando a un punto de equilibrio en un hospital que se lo robaron todo el tiempo. Y ahora lo que necesitamos es que se paguen los pasivos que tiene ese hospital. No merece la paz y el posconflicto un hospital de segundo nivel para todos los municipios de la costa, que son 10 en nuestro departamento de Nariño. Esa no debería ser la paz. Hemos propuesto incluso reconstruir tejido social para algo que para algunos puede ser vano, pero que para nosotros es fundamental para construir tejido social. Denle la oportunidad de un equipo de fútbol profesional en la categoría B a Tumaco. Vamos a construir paz a través del deporte, a través de la cultura, a reconstruir tejido social. No, la paz lo que significa es, traducimos cifras, ya no tenemos policías y militares en nuestro hospital militar en Bogotá. Esa es la paz del escritorio, sí, de una realidad, pero esa realidad también tiene que llegar hasta el territorio que se merece Tumaco y que se merece todo el departamento de Nariño.
7:02, desde la comunidad nos dicen, gobernador, que incluso no han podido sacar el cuerpo de José Jair Cortés después de haber sido asesinado ayer porque no hay garantías de seguridad. Eso nos muestra lo muy grave que es la situación allí. Esperamos que muy pronto llegue el Estado, como no lo ha hecho hasta el momento, y que sean atendidas estas muy importantes reclamaciones. Gobernador, lamentamos mucho lo que está pasando en su departamento y estamos pendientes de lo que pueda seguir pasando.
Ricardo, muchas gracias a usted.
En Mañanas Blue movemos la información.